para mí un verdadero honor que esté aquí con nosotros. Sinceramente no sé cómo clasificarlo. Casi me atrevería a hablar de la de Ulises por kilómetros, que se escapa como una anguila de toda clasificación. Si yo me atreviera, claro, me atrevo, lo digo, ¿no? Pienso de él, a lo mejor tiene tal vez más sofos que filósofo, sofos en el sentido de la antigua Grecia, y que tiene la virtud increíble de pensar con reflexionar en voz alta y dejar que la palabra se haga realmente carne, y que trabaje en todos nosotros mientras pensamos con él. Bien, me honro mucho en que el curso llegue a este clima, presentando entonces al profesor García Calvo, que hablará de la fe y la desconocida.
Como no he tenido ocasión de palpar un poco el contexto de estas conversaciones y por tanto las actitudes de los participantes, lo cual para mí es muy importante, pienso que lo mejor es que no haga esta charla en forma de una exposición seguida, sino que me interrumpa unas cuantas veces para sin esperar a coloquio final, desde pronto me vais presentando vuestras respuestas, reacciones, objeciones, preguntas a lo que os vaya diciendo. De manera que os ruego que estéis ya desde ahora prevenidos, porque haré bastante pronto alguna pausa destinada a esto. Podría creerse que cuando en este coloquio sobre lo santo y lo sagrado y cuestiones afines se presenta uno, que uno viene a hacer, como tantos hacen, todo el abanico político e intelectual hasta la extrema derecha, que es partir de una impresión de descreimiento, de falta de fe, como característica de nuestros tiempos. Los más o menos fascistas decían incluso falta de ideales, o falta de ideales en la juventud, para ponerlo más grave todavía, de una cierta vaciedad de algo, está apeteciendo siempre llenarse con algo, un pragmatismo, y hasta ya, en el colmo de la locura, un materialismo, cosas por el estilo. Y que, por tanto, partiendo de esta impresión, uno viene aquí como a no defender, darles derecho de existencia a cosas que se contraponen a eso, alguna forma de religiosidad más o menos renovada, con la fe consiguiente, alguna autorización de los impulsos irracionales o geniales o qué sé yo, algún derecho a la existencia de los cultos y ritos más o menos esotéricos, misteriosos, más o menos teóticos o drogóticos, a dar razón a los muchos amigos más jóvenes que yo, que a lo largo de pasados decenios se lanzaban en peregrinación hacia el oriente, buscando algo de eso para traer aquí, aunque por supuesto no hacía falta tampoco viajar mucho a Katmandú, porque ya desde hace muchos decenios también, desde el oriente, desde el occidente, no dejan de importársenos nuevas formas de esas fes, de esas religiosidades, de esos cultos más o menos mistéricos. Quiero, en nombre de todos estos muchachos que viajaban hacia Oriente, recordar a Silvia Esteves, que ha muerto recientemente, una de estas amigas mucho más jóvenes que yo, de las que viajaron también a Katmandú. Pero ella no es más que el representante de miriadas. Como sabéis todos, durante los decenios pasados y no tanto actualmente, pero reinando actualmente también añoranzas de esas más o menos vagas, de una cierta religiosidad que se echa en falta en el mundo desarrollado. Bueno, esta sería una confusión y es la primera que quiero prevenir. Sobre todo tratándose de un tipo como yo, que notoriamente se ha dedicado a veces a atacar a la ciencia dominante, a la ciencia por excelencia, se podría pensar que por esto de atacar a los artilugios más potentes y más en boga, implícitamente se está haciendo alguna forma de defensa o de autorización, o como antes he dicho, derecho a la existencia, de esas otras cosas que más o menos presumen de irracionales, místicas, religiosas, más o menos declaradamente. Son tantas las confusiones que reinan en el propio vocabulario que se emplea para hablar de estas cosas. Son tantas las inercias que especialmente los medios de formación de masas están todos los días derramando acerca de cuestiones relacionadas con todo esto, que no se sabe por dónde empezar a desenredar el ovillo. Para daros una idea rápida, podría llegar la confusión hasta el punto de que se creyera de encontrar un título como el que os he ofrecido. Me parece que nos hemos avanzado con el señor. Podría la confusión llegar al extremo de pensar que este I, que separa las dos partes del título, de alguna manera está ligando, en lugar de estar partiendo. Esto es la forma esquemática en que os quería presentar las confusiones reinantes de que hablo, que no sé hasta qué punto serán vuestras, ojalá me lo sean mucho, ahora me lo diréis. Pero ahí las tenéis bien representadas. Desde luego, se advierte, de ninguna manera por el hecho de que uno se dedique a atacar los principios de la ciencia dominante hoy día, debe entenderse para nada que se contrapone a ella y se defiende alguna especie de irracionalidad, de religiosidad o de cualquier otra cosa por el estilo. Dentro de un momento me diréis hasta qué punto eso está claro. Por lo pronto, os hago constar algo que todos sabéis. Me pregunto, ¿dónde está la supuesta falta de fe propia de los tiempos? ¿Dónde se encuentra? Si nos atenemos al uso más corriente de esta palabra, fe, uno por el contrario estaría tentado de decir, echando la mirada alrededor, que reina más fe que nunca. Que esta es precisamente, si alguna, la característica de este mundo nuestro, más fe que nunca. Digo que nunca, haciendo como si yo creyera que ha habido otras épocas con las que puedo comparar esta. Creyera, es decir, empleando el verbo de la fe, haciendo como si yo creyera. Eso es ya, en efecto, un artículo de esta fe que os presento como dominante en nuestros días. La fe en la existencia, por emplear este verbo en el que enseguida me voy a parar, existir. La fe en la existencia de otras épocas, de alguna manera, por tanto, en la existencia de Hammurabi o de Napoleón Bonaparte. Sería curioso hacer un experimento con los niños. Este verbo existir, que se inventó en las escuelas medievales para resolver una ambigüedad que venía desde los antiguos, en el ático de Aristóteles o de Epicuro, es verdad que a veces se podía encontrar una diferencia por el acento entre un esti, ai, y la mera cópula, esti, es, referencia hacia afuera, ai, por ahí, mera unión entre el tema y el predicado, esti, cópula. Esta diferencia, sin embargo, ni siquiera por el acento en el ático de Aristóteles y de Epicuro era constante. Y muchas de las intencionadas trampas que en ellos encontramos, más notoriamente en Aristóteles, están fundadas en esta falta de diferenciación. En las escuelas medievales llegó a verse con claridad que era preciso que Dios, al mismo tiempo que fuera, en el sentido de que lo hubiera, puesto que tenía que ser el ens realissimum, al mismo tiempo tenía que ser el ser perfecto. Y esas dos cosas no casan. Para hacerlas casar, se inventó justamente el verbo existir, que pretende ser como un verbo, es decir, decir algo, como lo dice hay, pero al mismo tiempo conservar las virtudes de la cópula. Es una cosa imposible en cuanto se analiza, pero esa trampa ha sido del éxito que todos sabemos. Sería interesante ver hasta qué punto, desde la Edad Media hasta nuestros días, se ha popularizado, es decir, ha entrado hacia abajo este invento de los teólogos. Desde luego, a los niños se les enseña ese verbo y lo conocen desde bastante pronto. Ellos han aprendido a preguntarse si los ogros existen o si el ángel de la guarda existe. Sería curioso, digo por eso, preguntarles a los niños si existe Napoleón Bonaparte o si existe el general Franco. Porque probablemente esto les metería en un conflicto que sería muy significativo a nuestro respecto. Os estoy haciendo constar que esto de creer en otras épocas, la existencia, es uno de los artículos de la fe que estoy reconociendo como dominante en nuestra época. La verdad es que lo único que hay es esto. Y si la realidad es la que está indicada por ese verbo existir, esto desde luego no es ninguna realidad. Repito, la verdad es que lo único que hay, lo solo que hay es esto, pero esto no es ninguna realidad. Esta época no es, como nos hacen creer todos los días, ninguna época entre las épocas. Para eso tendría que ser una época como las de la historia, como las de Hammurabi o la de Napoleón Bonaparte. Si tiene la virtud de que no es una época como las de esos gloriosos muertos, entonces es que no forma parte de la realidad, ni de ella se puede decir existir. Sería ridículo que Dios dijera que existe esto. Esto, lo que estoy hablando, y en que yo no soy nadie más que el que está hablando, y vosotros nadie más que los que estáis oyendo por el momento, en cada frase. Sería ridículo que a eso lo llamara existir. Con esto os contrapongo, aprovechando este artículo de la fe, empieza a contraponer un poco lo que son objetos y productos de fe en el sentido propio y lo que son otra cosa que no tiene que ver nada con ello y que se opone a ello. Y aquí hago la primera pausa para recibir vuestras voces antes de seguir adelante explicando un poco más cómo es esto de la fe en la realidad. De manera que ánimo y procurad que aprovechemos el tiempo lo más posible. A ver, explícate un poco más.
¿La memoria existe? ¿Es que los recuerdos de nuestras vivencias anteriores?
Bueno, aquí, si aquí estoy recordando, y si aquí o esto no es realidad, por supuesto, esto de estar yo recordando ahora mismo aquí no es realidad, sino algo distinto y que se le opone. Pero si llamas memoria a algo semejante a la memoria de la historia, que no hace falta que sea Napoleón Bonaparte, que basta que sean las fotos de sus vacaciones del último verano o del mes de junio, entonces te diré, sí, sí, eso es realidad, igual que la de Napoleón y la de Hammurabi, eso es la historia. Dicho de otra manera, hay dos memorias en una pugna constante. Una memoria que no sabe lo que recuerda, y una memoria que lo sabe, que es la memoria de la historia, una memoria con ideas. Os he presentado la realidad en que se nos hace creer como condicionada precisamente por esa ideación que está también presente en la memoria. Os he contrapuesto a ello simplemente esto, esto que aquí está pasando, que evidentemente no es real. Pero en lo que está pasando puede haber, por supuesto, recordaciones que no tengan que ver nada con la historia ni con el saber. De todas formas, si tú mismo no estás todavía, a ver, no voy a decir conforme, porque tampoco se trata de quedar conforme, pero vamos, si crees que todavía se puede intentar precisar más, pues insiste, o cualquier otro también.
Yo quería preguntar una cosa pequeña. ¿Por qué es necesariamente una trampa la creación del verbo existir? ¿No podría ser que sea la necesidad misma de la cosa la que exija a una determinada época al venir a crear un neologismo? ¿Necesariamente la creación de un neologismo implica una trampa?
Sí, sí. No es una trampa nueva. Las trampas, como he dicho ya, de Aristóteles y de otra manera distinta, de la física antigua, de Epicuro. Lo que pasa es que en las escuelas medievales se alcanzó esta perfección de llegar con una palabra que evitara tener que hacer las trampas de una manera sintáctica, como se hacen en Aristóteles. Pero, por supuesto, en Aristóteles se hacen. En parte, como he dicho, debido a esa especie de relativa indiferencia o confusión de usos entre el esti y el esti meramente cópula. La trampa es trampa. Y me he adelantado a daros luego, mejor que con especulación, con este ejemplo respecto al existir de otras épocas y contraponiéndolo a ello, esto que está pasando ahora mismo. Inasible. Evidentemente el hay se refiere a esto. No tiene ningún ser. No hace falta razonarlo. Mientras que la cópula es ser, da una firmeza de ser a cualquier cosa a la que se aplique. Empieza a definirlo, a darle ser. Llegan dos cosas por vueltas que le dé la ciencia antigua, la moderna, la filosofía de otros tiempos, las teologías o cualquier cosa. Pues, están en lucha, son incompatibles. Y por tanto se entiende muy bien la necesidad o suma conveniencia de fabricar un artilugio como existir, que conserva esos artilugios. Parece que dice algo, puesto que se pone detrás, como los verbos corrientes. Se dice los ogros existen, como se dice los ogros tienen botas de 7 leguas o los ogros vuelan. De manera que parece que está diciendo algo, mientras que, sin embargo, evidentemente no dice nada.
Puesto que la definición que hace la religión católica, por ejemplo, de la fe tradicional, de la fe antigua, era creer en lo que no se ve, yo me pregunto si entonces en esos dos tipos de memoria, una memoria visual o poética, que tú separas de distingue, que parece que sabe porque ve, y otra memoria que no sabe porque tampoco ve, sino que tiene, como si dijéramos, presentimiento, ¿no estaría más del lado de la fe esa memoria, o por lo menos igual, que cree en lo que no se ve, que aquella otra que creía en lo que se ve, por ejemplo, en las fotos del último verano?
Bueno, esto espero que sea claro, pero en lo que he hecho con el título está ya implicada tu pregunta. Ese que he dicho que podríamos caer en la confusión de pensar que une, esa es una de las hipótesis que has enunciado, y que por el contrario os voy a presentar algo trabajosamente, me temo, como un I que separa, que corta. Por ahora, me estoy limitando a presentaros la fe que se usa, se nos vende y reina. Y os he dado un ejemplito a propósito de esto del existir de la historia. Pasaremos después a otras cosas más.
Antonio Rivera. En el Juan de Mairena, Antonio Machado, cuando hace un ataque tanto a la historia como al pasado, como a los visionarios, a los que imaginan el futuro, ahí él parece que insiste que también el pasado, desde el punto de vista de la memoria, implicaría en una fe en aquello que había sido verdad. Una fe en que aquello ha sido verdad.
Eso es lo que estoy diciendo. De hecho, de manera más vulgar, como creer en las otras épocas, pero con esta condición, que nunca se debe olvidar. En verdad, como veremos a lo largo de esto, el primer objeto de la fe es futuro, necesariamente. La primera fe es creer en lo que va a pasar, o en lo que tiene que pasar. Solo de ahí, secundariamente, se deriva la fe que he puesto como ejemplo en las épocas pasadas. Frente a la memoria, la memoria que sabe. La culminación del artilugio consiste en hacernos creer que esto que está pasando, y como os he mostrado, no puede ser ninguna época, es sin embargo también una época. Así es como más o menos, y muy a buena pluma dicho, funciona este artilugio. Sí.
Antonio Rivera.
Dos preguntas. ¿Podríamos eludir la trampa de la creencia en la existencia, relacionando más bien la palabra de existencia, haciéndola depender en el latín de ex existo, es decir, fuera de la permanencia o así? En ese caso, lo que existe no tendría ninguna realidad porque al fin y al cabo sucede, sería un tránsito, no habría nada constante, nada permanente, nada idéntico. A lo sumo, ¿podríamos nosotros, desde más allá, fabricar, idear cierta igualdad con algo que ya no es?
Bueno, veo que quieres hacer un favor.
¿No?
Sí. ¿Quieres hacer algún favor al existir? No hay por qué. Si el existir tuviera el fundamento que dices y la etimología, a los escolásticos y a los siguientes no les serviría para nada. Existir tiene la pretensión, y así es como surgió ya en precedentes en el latín antiguo, quiere decir que está fuera, y este está fuera, este estar ahí, quiere decir estar fuera del lenguaje con que se está diciendo que está ahí. Ese es el fundamento etimológico. Pretensión de cualquier fe religiosa, de cualquier fe científica, estar fuera del lenguaje con que se está diciendo que está ahí. No marcha. De forma que yo creo que, dejándonos de especulaciones, podemos considerar que el nombre usual de realidad, en el que me estoy centrando, es como si fuera el nombre correspondiente al verbo existir. Yo no creo que haya grandes motivos de equívoco si lo hacemos así. Realidad es el sustantivo del verbo existir. El invento de la palabra que tiene es también relativamente moderno y en la teología medieval. Realitas, todo eso.
Con fe en italiano.
Sí, sí.
Visto che lei dice o molto dell'indistinta nella tradizione medievale, è difficile. Però la tradizione medievale è anche nominalismo, si dice esattamente quello che dice lei.
Un po' questo, sì.
Sí, evidentemente los, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ma anche la copula, l'essa è un predicato di linguaggio, è un'operazione linguistica. Appunto ho messo di rilievo questa opposizione nell'artico di Aristotele, delle due forme di esti, è una predicazione, non si può dire di esistenza perché l'esistenza non è ancora inventata, ma è una predicazione di... mentre che è la copula è un'applicazione d'essere. Ambedue sono operazioni linguistiche, molto differenti, e indubbiamente l'invenzione dell'esistere è destinata a far compatibili queste due operazioni linguistiche. Me disculpo perché non so se stanno... Credo che sia proprio chiaro, dico conversazione in italiano, sì, però per si acaso alguien no...
Italianità la
prende. Sì, voglio permettermi, dopo di agradecere che haya avuto tan pronta accettazione di invitazione a parlare, voglio cortare qui questa prima parte del colloquio e a seguire esponendo un poco lo che si refiere a questo della fe nella realtà, che aclarerà molte cose. Non olviden che lo che sto facendo, entre altre cose, è mostrare la inerzia delle predicazioni più o meno reazionarie rispetto ai nostri tempi, di falta di fe, di falta di religiosità, di falta di credenza, di falta di ideali, tutto questo, di pragmatismo, di materialismo, che è presentato come la culminazione. Que caracterizaría nuestras épocas y estoy, por tanto, haciendo constar como estamos llenos de fe. Dije, más fe que nunca, y eso me ha dado lugar para esta especie de excurso, que era un ejemplo concreto de lo que quería decir, un artículo de esta fe. La fe dominante, que es la fe en la realidad, me gustaría ahora ejemplificarla más que sobre la historia, al mismo tiempo con la física y con la banca, instituciones fundamentales de este mundo que solemos llamar desarrollado, en el que estamos, ¿se entiende? En el que estamos cuando nos dejamos hacer entes reales, cuando nos ponemos a existir, porque, por supuesto, si no nos dejamos coger en esa trampa y no existimos, entonces no estamos en el mundo de la banca y de la física desarrollada. En cuanto a entes reales, estamos en el mundo de la física y de la banca desarrollada. Y el reino de la fe en esos dos ámbitos me interesa ponerlo de relieve. Por supuesto, llamo física a la ciencia por excelencia. Aunque la palabra antigua, aunque la palabra antigua daba nombre a todos los tratados científicos, que es lo que en latín, en grecio, traduce de rerum natura, no podría yo decir sino anacrónicamente que quiere decir realidad, pero anacrónicamente sí puedo decir, y pienso que debo decir. Es decir, que lo esencial de la realidad de que me ocupa ahora, que es la de ser objeto de la ciencia, está por supuesto ya ahí, y especialmente en el empleo para los títulos. La realidad que tiene esta pretensión, llamarse más restringidamente física, es como el modelo de toda ciencia. todas las demás no hacen sino ir a la rastra de la ciencia o de la realidad más avanzada de todas, que sigue siendo la física, según la tradición antigua. Las demás, biología, psicología, sociología, pues vienen a la rastra tratando de imitar los logros de la física. ¿Qué es lo esencial en que tratan de imitarlos? En la superación de las contradicciones que la realidad encierra, que ese existir encierra, especialmente en lo que se refiere a la noción de tiempo, tratando una y otra vez de hacer, de presentar como posible aquello que verdaderamente en el análisis de la realidad se revela imposible o contradictorio. La cuestión central de la física es la cuestión de movimiento. Se ha sabido desde que la razón empezó a funcionar y nos dejó, por ejemplo, con los escasos fragmentos de Zenón de Elea algún testimonio, se ha sabido que no puede ser. Que no puede ser. Que un móvil no puede moverse ni donde está ni donde no está. Como dice uno de los fragmentos fidedignos de Zenón. Por razones evidentes. Un móvil no puede moverse ni donde está ni donde no está. Y en torno a esta cuestión, toda la física se desarrolla. Es decir, es un continuo esfuerzo para superar el descubrimiento de la contradicción que una y otra vez reaparece. Notar que al mismo tiempo, esta reaparición de la contradicción una y otra vez, desde Zenón de Elea para acá, es el motor del progreso de la física. Es justamente el descubrimiento con respecto a la teoría física anterior, el descubrimiento de las contradicciones que vuelven a aparecer, lo que arrastra consigo un nuevo desarrollo de la física. No puedo detenerme mucho con ejemplos, pero bueno, todos supongo que los tenéis más o menos en mente y sabéis de qué se trata. Me interesaba más el paralelo con la banca. Paralelamente al desarrollo de la física está, pues, el desarrollo del dinero. Podemos presentar nuestro momento, que no es ninguna época, como antes he dicho, pero que se nos quiere hacer creer que es una época, como la culminación de ambos procesos. Nunca la física ha estado tan avanzada, nunca la banca tampoco, paralelamente. Que el fundamento de la banca es igualmente la fe, la necesidad de la fe y de su renovación, no hace falta razonarlo mucho. Por supuesto, la palabra misma, crédito, lo dice todo. Es la palabra del crédito. Pero no sería tan evidente lo que estoy diciendo si no fuera que el dinero, en este momento del proceso, ha venido a convertirse literalmente en nada más que crédito. Claro, ¿no? El dinero que ustedes tienen en el bolsillo, a lo mejor, porque esta es otra forma del engaño, una diferenciación entre formas de dinero. Pero el dinero serio, es decir, el que la banca y los estados manejan, ese es ya puramente crédito. No es más crédito, como todo el mundo sabe. Incluso al nivel particular, a pesar de que a ustedes les dejen algunas perlas en los bolsos para pagar su café y todo eso que es necesario para mantener la ilusión, a pesar de eso, en cuanto se trata de sumas un poco más altas, ya saben que su dinero es la firma de ustedes, no es otra cosa. Su dinero es su firma. Es decir, es simplemente el crédito establecido justamente con la institución del individuo real, representada por el nombre propio y por la firma. Lo uno va con lo otro. El dinero, pues, necesariamente en su progreso ha tenido que sublimarse. No podía progresar de otra manera. Si ustedes recuerdan las imaginaciones de esas otras épocas que se dice que existen y el avaro metiendo los puños o las palmas entre las monedas de dinero y gozando todavía por lo menos un poco con el frío y con lo áspero de los bordes de las moneditas, se darán cuenta de cómo nos hemos alejado, cuán lejos de eso estamos. ¿Ya? apenas es para nosotros más que una especie de cuento como los que les cuentan a los niños. El dinero ha tenido que sublimarse, y justamente es esta manera sublimada del dinero la que se presta a que la manera de tratarlo sea solamente la de la fe. Creo que no hace falta ponerse apocalíptico para decirles que si por un momento, allá arriba, es decir, en las altas esferas, en el mundo de los estados y de la banca, fallara la fe, habría fallado todo. Si por algún motivo el razonamiento de Zenón de Lea pudiera entrar en un alto ejecutivo de la banca o de los ministerios, todo se habría derrumbado. Por supuesto, se procura que esto no suceda. Y el procedimiento para procurarlo es que, según los funcionarios, vamos subiendo más alto en la pirámide, más fe tenemos que tener. Es como si se les hiciera pasar a los ejecutivos pruebas sucesivas de fe. De forma que cuando se llega a lo más alto, ya prácticamente no hay ningún peligro. No hay ningún peligro de que pase nada. No, la creencia es absolutamente firme. Esto conviene advertirlo porque a la gente se le hace creer mucho en una especie de maquiavelismos por parte de los príncipes de las finanzas o de los estados, es decir, que ellos se dan cuenta de que es mentira, pero que conscientemente engañan a las poblaciones. Esto hay que rechazarlo rigurosamente. Cuanto más alto se sube, la fe tiene que ser más firme. De manera que si llegamos a sitios como el presidente de un consorcio bancario o el presidente de los Estados Unidos de América, pues os encontraréis ya en el caso de una fe absolutamente inquebrantable, salvo por un contramilagro, del que no quiero hablar, pero en principio absolutamente inquebrantable. No hace falta recordar que esta sublimación del dinero de que hablo, que corre parejas con el desarrollo de la física, se sostiene mutuamente. O sea, no solo es que la banca apoye las investigaciones físicas como las apoya, sino que las investigaciones físicas apoyan la banca. La correspondencia es exacta, cada uno paga a su manera. Ya se entiende, ¿no? Cada uno paga a su manera, pero la correspondencia está ahí bien clara. Para llegar a esta sublimación del dinero, es preciso volver a contar, como en la física, con la cuestión del tiempo como central. Efectivamente, este dinero sublimado, del que he dicho que es el objeto de fe, que es puro crédito, este al mismo tiempo no es más que tiempo. Un tiempo, por supuesto, ideado. Existente y todavía es decir poco. Si pudiera decir algo más perfecto que existente, lo diría. Un tiempo ideal, que no es otro tiempo que el que, glosando y desarrollando la visión de Carlos Marx, se crea en el trabajo, con la venta de fuerza de trabajo, que solía decirse en la teoría marxista. Al condenar a una actividad perfectamente falta de interés en sí misma y que solamente se justifica por un fin posterior a ella, como la reproducción de una misma tuerca o la fabricación de copias de una misma carta de invitación a los consejeros de esta comunidad o de la otra, eso fabrica un tiempo vacío, literalmente, y es ahí donde nace el tiempo ideal. De forma que creo que no hace falta razonar mucho para que se vea que es esa creación del tiempo vacío en el trabajo la que sirve para la operación del crédito, pasando por la sublimación del dinero. Es el mismo tiempo, en principio futuro, y necesariamente vacío, el único que se puede manejar. Es por ahí, si tuviéramos tiempo, por donde la conexión más precisa entre los desarrollos de la física y los de la banca se vería con cierta claridad. Por desgracia, quiero hablaros unas cuantas cosas más para cerrar esto un poco y no vamos a tener mucho más tiempo de detallar, pero por si acaso me voy a parar por segunda vez, de manera que cualquier cosa que sobre esto se os ocurra, podéis decirme la otra. No olvidéis que ya os advertí antes que la fe primera es fe en el futuro. Esto tiene relación con este esquema de creación del tiempo vacío o ideado de que ahora nos estaba hablando. Así que adelante.
Yo tengo una, también una pregunta, porque no parece que la fe sea exclusivamente del tiempo futuro, sino también del tiempo pasado, en el momento en que tenemos fe en la fisis, porque lo que hay, no lo vamos a llamar existentes, son tafise y onta, pero ya Aristóteles dice que preguntarse por la fisis o intentar definirla sería keloyon, sería ridículo. Porque es una condición de posibilidad para luego poder hablar con sentido. Por lo tanto, debemos tener fe en esto que es un presupuesto. De la misma manera que tenemos fe en la banca, con objeto de que luego las necesidades comerciales de intercambio sí que sean reales y presentes.
Sí.
De manera que parece que tenemos que creer en algo también pasado. Y por eso lo llevaba Toti et Einai, ¿no?
¿También? Bueno, por un pasado. En primer lugar, respecto a luz, a la traducción anacrónica del término antiguo como realidad, de cuyo anacronismo ya me he disculpado, tengo que advertir que desde luego no se refiere a usos como el del pasaje de Aristóteles que antes citabas, sino a usos en los títulos, en los títulos de las obras de ciencia, de las obras de física, que son los usos corrientes. Es a esos a los que, sin mucho reparo, decía que podemos hacernos equivalentes con realidad. Pero lo más importante es que he dicho que la fe primera es una fe del futuro. Y ahora he aclarado que tiene que ser así, porque es así, como futuro, como el tiempo vacío se crea. Y el tiempo vacío es el que sostiene tanto la condición de existencia real como el funcionamiento de la mano. Pero ya antes, con el otro ejemplo, hice constar que eso repercute sobre la historia, por ejemplo, y hace efectivamente creer en otras épocas. Y en general, sirve como fundamento para la creencia en una realidad. Es decir, en algo de lo que se puede hablar, de lo que se puede hablar, que en definitiva es eso, y de lo que se puede uno hacer una idea. De forma que no es que sea la única fe, es simplemente la fe primera, es donde nace.
Sí. Es evidente que la fe opera a esos niveles, ¿no? Bancarios, pero no estamos utilizando la fe en un sentido, digamos, analógico, pero que habría que diferenciar. Porque, digamos, la fe religiosa no produce nada. Mientras que una firma en un talón permite comprarse unos zapatos. Con la fe religiosa no se compra unos zapatos a lo que no ponga un negocio de luces, ¿no?
Y de otras maneras, si creemos en otras épocas, y enseguida que te pongas en memoria, te acordarás de cómo efectivamente la fe religiosa de esas otras épocas producía.
Hay que distinguir un poco entre las dos creencias.
Bueno, voy a ir a eso ahora, pero por supuesto mi actitud es no. Mi actitud es que estoy empleando el término fe según el uso corriente y que por tanto puedo sin inconveniente aplicarlo a una cosa y a la otra. Entonces lo vamos a ver ahora, espero, con un poco más de precisión cuando vuelva a las otras fes más o menos religiosas.
La cuestión de lo del movimiento, de lo del dinero, yo diría que esos dos pilares que parece que los sostienen, movimiento y tiempo, es como si de parte de la casta sacerdotal que mueve el dinero, es decir, la banca, por ejemplo, y ese dinero mágico que tú llamas, fundamentalmente el pilar fundamental sería el del movimiento, por el hecho de que basta con batirlo. Es decir, hay que batir el tiempo para que el dinero para que crezca, como en el caso de la Expo. Aunque se gaste mucho, aunque se pierda mucho, lo intentamos.